Y esta mañana voy a compartir con ustedes la palabra, porque estuve en Chile, porque estoy acá, una historia corta, larga, porque los hombres de mi familia están predicando en diferentes lugares. Entonces, cuando Pastor John David no está en Chía, yo pues siempre soy la que generalmente levanto la mano para estar allá con ellos. Y entonces yo levanté la mano así como yo voy y después también nos enteramos que el pastor estaba enseñando hoy en otro lado. Y uno de mis hijitos dice, ah, no, pues entonces como ya vas para Chía, pues te devuelves a la 127 y predicas en el segundo servicio, así de fácil, de sencillo. Pero bueno, gloria a Dios, estoy feliz, es un honor, una responsabilidad siempre estar frente predicando la palabra, pero estoy muy alegre, estoy demasiado emocionada con ver el fruto, ver, porque pues obviamente Chía hasta el momento es nuestra iglesia bebé. Bebé nació y ahí hemos estado en estos años, dos años, alimentando a los bebés y viendo ya el fruto. Eso es grandioso. Y entonces, gloria a Dios. O sea, ustedes compartan conmigo esta alegría que yo le, eso es lo que yo les decía la vez pasada. Bueno, hay cosas que a mí me emocionan. Obviamente me encanta el chocolate, pero no disfruto chocolate como disfruto esto. Definitivamente, y esto es libre de culpa, entonces gloria a Dios, amén. Bueno, entonces la enseñanza de esta mañana, cómo ser como águilas, el título creo que está allí, como las águilas, como creyentes. Vamos a ver algunas cualidades que tienen las águilas que podemos también establecer en nuestra vida, en nosotros. Y Dios Padre quiere que nos desarrollemos o que seamos como águilas. Y bueno, y tú dices, pero águila es un animal, que tienen de raro? Y vamos a ver algunas cosas que dice la palabra con respecto a esta ave. Y vamos a ir a Isaías 40, 31 y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Y dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, después de que pasa un tiempo en tu vida, algunos años, hay algunos versículos, cuando tú eres más joven, hay algunos versículos que son como tu fuerte, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo, y mayor es el que está en mí. Bueno, ya cuando pasan algunos años, tú ya empiezas a ver otros versículos. Y este es uno de los versículos que yo he estado meditando últimamente: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Eso es una promesa del Señor. O sea, no quiere decir... quiere decir que tenemos este privilegio de que, a pesar de que entremos en años o vayamos ya madurando más en el Señor, podemos ser ágiles, vitales, amén, tener vida, salud. Esa idea de que envejecemos y enfermamos, eso no es lo que dice la palabra. Dice que vamos a levantar nuestras alas como las águilas, vamos a correr, no nos vamos a cansar. ¿Quién puede dar un gloria a Dios en esta mañana? Entonces estas cosas a mí me animan, y Dios usa estas ilustraciones, o Dios a través de la palabra usa ilustraciones, imágenes naturales para ayudarnos a entender conceptos espirituales. Y Jesús era un maestro sobrenatural, o era un maestro y le gustaba enseñar con imágenes. Él enseñaba mucho con imágenes. De hecho, para los que no han ido a Israel, y quiero aquí también lanzar la invitación, tenemos el viaje a Israel 2026, ya no este año, enero 2026, y queremos que muchos de ustedes nos acompañen. Cuando tú ves el escenario, cuando tú ves los lugares, cuando tú ves todo lo que Jesús recorrió e hizo, tú dices, él fue a ciertos lugares para dar ciertas enseñanzas. Porque cuando tú ves imágenes, por eso dicen que las imágenes hablan más que 100 palabras, hablan mucho. Jesús llevó a sus discípulos de 3 días de camino para irles a enseñar este lugar, que era un lugar pagano, enseñarles y decirles desde ese lugar que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Cuando tú vas a este lugar y tú ves eso y tú dices, Jesús se tomó el tiempo de caminar 3 días para venirle a decir esa, o a darles esa revelación a sus discípulos, es porque significaba algo demasiado poderoso, y es la verdad. O sea, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y a través de la palabra vemos parábolas, que fue la forma favorita de Jesús para enseñar. Hay más o menos 35 parábolas, más o menos, con historias terrenales, pero que tienen un significado espiritual. Y mi punto es, cuando tú vas a Israel y tú ves todos los sitios, los lugares, el monte, la tumba, ves donde él enseñó las bienaventuranzas, hay algo en ti que se transforma literalmente. Una de las cosas que decía John David en los primeros viajes es que la Biblia ya no la ves en blanco y negro, sino de colores o a colores. Tú ya empiezas a entender. Jesús no tenía micrófono, no tenía parlantes, no tenía sonido, no tenía, que a veces yo digo aquí con el sonido molestan tanto, dice que necesitamos el cable, que necesitamos el bafle, listo, yo sé, entiendo, no, aquí con todos los que trabajan en audiovisuales no me vayan a echar piedra, pero Jesús buscaba los sitios espectaculares para dar unas enseñanzas a multitudes, y este lugar de las bienaventuranzas tiene el lago de Galilea atrás, el cual sopla en ciertos horarios, sí, tiene un aire, un viento que hace que la voz se amplifique. Y eso es impresionante, porque tú dices, wow, o sea, él usó la tecnología de su tiempo. Entonces, digamos que aquí estamos utilizando la tecnología de nuestro tiempo. Y Dios, pero él usaba todas estas imágenes, estos lugares para transmitir cosas tal vez terrenales, pero con el significado celestial, usando ilustraciones, ejemplos prácticos, ¿para qué? Para capturar la atención de las personas. Y eso es lo que hacemos a veces, pues, cuando tenemos todas estas cositas, es que ustedes estén atentos a la enseñanza para aprender lo que queremos de la palabra de Dios. Y las imágenes usadas en la Biblia, obviamente, era para transmitir algunos mensajes, dándole a entender al pueblo el corazón de Dios, la palabra de Dios, como por ejemplo cuando él habla de las ramas, que él es la vid y nosotros los pámpanos. Yo siempre, pues, obviamente, me imagino el árbol y las ramas y el fruto, o cuando habla Salmos acerca de que árboles junto a aguas o junto a la corriente de aguas, pues tú también te puedes imaginar esos árboles que están cerca a ese río, dando fruto, recibiendo de todo lo que hay en ese lugar. Cuando dice que nosotros somos la sal de este mundo, obviamente yo no me imagino como un puño de sal, pero sí te das la idea que la sal sirve para qué, para dar sabor, y eso es lo que estamos llamados a hacer, darle sabor a este mundo desabrido, ¿cierto? Con tantas cosas malas, estamos puestos allí para traerle sabor al mundo, somos la luz de este mundo. Con esta oscuridad, con el pecado, con todo lo que se atraviesa, estamos puestos en este lugar, en esta ciudad, en este país para traer luz. Entonces todo eso lo ha usado el Señor Jesús, o lo usaba en la palabra, o la palabra nos lo muestra para traerle un significado espiritual también a nuestra vida. Cuando habla acerca de correr una carrera, también lo compara con los corredores y todo lo que el atleta tiene que hacer, la preparación, bueno, todo lo que él necesita para llevar a cabo esa carrera. Cuando habla también la palabra acerca de un soldado, también como que tú empiezas a ver qué es lo que hace formar a un soldado, qué es su desempeño, su trabajo, por qué lo hace. Y bueno, todo esto para traer una enseñanza también a lo espiritual. Entonces, cuando estamos hablando hoy, que vamos a hablar acerca de las águilas, parte, porque no es todo lo que... Creo que en los siguientes domingos vamos a continuar con esta enseñanza. Cuando dice levantarán alas como las águilas. Entonces, bueno, si te bañaste puedes levantar las manos, levanta las manos. Solo si te bañaste, sí. O sea, pero y vamos a ver en esta mañana cómo es extender nuestras manos, qué implica. ¿Qué implica este texto para nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos compara como un águila? Y hay algunos principios que podemos aplicar en nuestra vida, y Dios nos llama a vivir como águilas espirituales. Y para entender esto debemos observar, descubrir verdades que nos ayudarán en nuestro caminar cristiano con respecto a esta ave. Y vamos a analizar algunas cosas de la naturaleza del águila y cómo aplicar estos principios a nuestra vida. Verdades que nos van a convertir en verdaderos cristianos, águilas de Dios. Águilas de Dios. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el ave águila y el resto de aves? Y yo creo que en el contexto, Dios no pudo habernos escogido el mejor ejemplo con respecto al águila y no otra ave. Nos pudo haber comparado con otras variedades de aves, y no sé si eso sería lindo para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué tal si el Señor nos hubiera comparado con el oro? Imagínate, el oro. ¿Qué hace el oro? Habla todo el tiempo, habla sin sentido. Piojito, piojito, la patita. No sé, o sea, no sé lo que usted le diga, no sé. Y el oro repite, el oro no es convencido, él solo repite lo que escucha, solo repite lo que va escuchando. O si el Señor nos hubiera comparado con el pavo real, orgulloso y presumido, el avestruz con la cabeza en el suelo todo el tiempo, ignorando la realidad, el colibrí hiperactivo que nunca descansa, el búho sábelo todo, o el cuervo oportunista. Imagínate qué pasaría si, aunque algunos, bueno, de los que hablan más parecen loros, ¿cierto? Pero bueno, es otra cosa. Pero gloria a Dios, Él nos compara y quiere que seamos como un águila. Y para entender esto vamos a ver algunas de las, de las cualidades que tiene el águila, y vamos a ver algunas comparaciones. Primeramente, en esta mañana vamos a ver también cualidades acerca del pollo y de la gallina, como un ejemplo comparativo con respecto al águila. Y una de las cosas que ves en una gallina, gracias a Dios no somos gallinas, dile a tu vecino, no eres gallina. Y ahora tú dile, yo no soy gallina. Dice que las gallinas siguen a la multitud, la gallina corre sin rumbo siguiendo a los demás. Ejemplo, si un pollo ve un grupo de gallinas corriendo por el gallinero, sale detrás de ella. No importa que no sepa dónde van ni por qué van, lo sigue porque no quiere perderse de nada de lo que hace la mayoría. Y nosotros no somos gallinas. Nosotros no hacemos lo que hace todo el mundo. Está el famoso dicho, ¿para dónde va Vicente? Pero nosotros no somos esos, no somos gallinas, nosotros no estamos siguiendo a todo el mundo. Tú no sigues a tus amigos, tú no sigues tus amistades, sobre todo si no están en las cosas de Dios. O sea, por complacerlos, tú, pero es que yo lo hice porque como él lo hizo o porque ella lo hizo. El famoso dicho que yo le decía a mis hijos, y menos mal que no están presentes, pero cuando decía, entonces, ¿por qué él le dijo que se tire ahí, se va a tirar? O sea, y todos quedaban, pero mamá, pero nada. Porque nosotros somos diferentes, nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Si nosotros hacemos, y esa es mi lucha, la verdad yo te digo, esa es mi lucha. Porque cuando nosotros nos hacemos llamar creyentes, en nuestra vida debe haber una diferencia. Si no, sigamos en el mundo. Si yo hago e imito todo lo que el mundo hace, entonces, ¿qué es lo diferente? Lo que yo digo tiene que ir de acuerdo a lo que yo hago. O sea, yo no puedo hacer una cosa y decir otra. Yo no puedo venir aquí a contarles una cosa y vivir una cosa completamente diferente. Somos diferentes. Y no, porque el mundo dice que entonces que ahora hay que, no sé, cualquier de las todas las cosas bobas que dice el mundo. Entonces, porque el mundo lo dijo, entonces yo voy a hacerlo. No, nosotros vamos contra la corriente. El mundo me está incitando, me está animando a pecar. Yo no voy a caer en la trampa del mundo. Amén. Entonces, porque somos diferentes, entonces no somos gallina. Dile a tu vecino, no somos gallinas. No soy una gallina. Yo no hago lo que el mundo hace. No somos como gallinas corriendo sin propósito o sin sentido. Dice la palabra en Romanos que no nos conformemos a este mundo. O sea, no te conformes con este mundo, estamos aquí de pasadita. Esto no es lo que es para nosotros. Nosotros tenemos algo mayor. Aunque tú piensas que te estás perdiendo algo, te digo, no te estás perdiendo nada. Y nada es nada, esa es la gran mentira. Y quiero, no sé si hay jóvenes acá, me imagino que sí, pero tú no te estás perdiendo nada del mundo. Y lo digo porque después vienen los testimonios, ay sí, pastora, en verdad yo pensé, pero bueno. Lástima, pero bueno, no te estás perdiendo nada. Vamos en contra a esta corriente. No imitamos, no hacemos, no seguimos lo que nos están diciendo allá afuera hacer. Porque todo lo tiene, no, y ahora sí que se da uno cuenta, gracias a Dios hay cosas que están saliendo a la luz de errores que la gente comete y que a veces los trataron como de ponerlos, como tratarlo de, lo impusieron y ahora se están dando cuenta que era una mentira. Y no, ¿por qué? Porque no seguimos al mundo, no sigas la corriente del mundo. No corremos como quien no tiene una meta, tenemos una meta, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra meta, ese es el lugar a donde nosotros corremos, no imitamos el mundo. Dice también otra de las cualidades o cosas de la gallina, dile a tu vecino, no soy gallina. Las gallinas pelean entre ellas por lo terrenal. Las gallinas naturalmente riñen y pelean por cosas en el gallinero. Y nosotros no somos gallinas, nosotros no estamos peleando los unos contra los otros. Un ejemplo dice: si una gallina encuentra un bicho jugoso y agradable para comer, de repente todos lo quieren. Ustedes, no sé si ustedes han visto a las gallinas. O sea, yo sí crecí viendo a las gallinas, y las gallinas tal vez están ahí, cada una en su asunto, y empieza una gallina y ta, ta, ta. Y encuentra un bicho. Y todas están ahí. Tan pronto esa gallina se coge al bicho, allá viene el resto. Y la pobre gallina con el bicho ahí corriendo. Yo la puedo imaginar, es como esa película, Fuga, Pollitos en Fuga. Bueno, no los estoy invitando a que la vean, pero bueno, algo así me imagino, allá corriendo, todos con el bicho allá en la boca y tratando de escaparse, y todos detrás de. Y nadie antes, o sea, nadie había notado el bicho hasta que uno lo encontró. Pero nosotros no somos gallinas, nosotros no estamos anhelando, ni añorando, ni deseando, ni codiciando lo que tienen los demás. Amén. Tú eres feliz, tú eres contento, agradecido con lo que tienes, dándole la gloria a Dios. Tú no te pongas ahí de envidioso, ah no, pero es que fulanito siempre. Es que a la niña está siempre, al Señor esté siempre. No, dale gracias a Dios y no te metas en los asuntos de los demás. Tú debes estar agradecido por lo que tienes, agradecido por lo que Dios te dio hoy, y deja de estar codiciando a lo que tienen los demás. Y dice que las gallinas, dice que se pelean por quitarle o intentarle quitarle lo que tiene el otro. Y ya les dije, es divertido ver a las gallinas ahí peleándose. El único sonido que a mí me encanta de la gallina es cuando pone huevos. No, eso no es así. Bueno, como sea, pero tú escuchas y ya está. Yo digo, ay, ya hay un huevo. Por ahí hay un huevo, ¿cierto? Entonces, bueno, pero es otra cosa, aparte del tema. Pueden caminar, dice la gallina, puede caminar alrededor de un insecto o de un saltamontes y no prestarle atención. Pero en el momento en que una de las gallinas lo quiere, en ese momento todos deciden que lo quieren y empiezan a perseguirlo. Pero nosotros no somos gallinas, dile a tu vecino, no somos gallinas. No estamos codiciando lo que tienen los demás. No estamos deseando ni la casa ni el carro, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando alguien es bendecido, ¿qué nos corresponde a nosotros? Alegrarnos. Yo siempre pienso que cuando tú te alegras porque alguien está siendo bendecido, es parte de lo que tú siembras. Y un día cuando tú seas bendecido, alguien se va a alegrar por ti. Dejemos la envidia, dejemos, pero claro, es que el otro se compró casa, es que no importa. Vivamos agradecidos cada uno con lo que tenemos, creyéndole a Dios por más, sí está bien, pero agradecidos. Porque a veces ni siquiera disfrutamos lo que tenemos, porque siempre estamos deseando lo que tiene el resto. En lo que tiene el resto. ¿Qué dice Éxodo 20, 17? Dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo o esposo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Aleluya, amén. Eso lo dice la palabra, Éxodo 20, 17. Entonces no estamos codiciando, no estamos deseando, no estamos buscando. Vive tu vida en paz. Si quieres, no sé, tener cosas en la vida, créele a Dios, confía en Dios, Él va a traer la respuesta, Él va a traer la persona, confía en Dios y deja de estar codiciando. Eso es lo que dice la palabra. No somos gallinas, amén. No estamos anhelando lo que tienen los demás, amén. Entonces yo creo que eso es parte de lo que dice la palabra, ser como las águilas, ser únicos, somos diferentes, alégrate cuando alguien más es bendecido, sé de bendición para alguien más, y bueno, haz las cosas buenas que la palabra de Dios nos enseña para hacer. Dice también otra de las cosas de las gallinas, dice que las gallinas no levantan mucho la cabeza. Y las gallinas y los pollos se contentan viviendo en un gallinero y siempre puesto sus ojos en la tierra, viendo acá, todo el tiempo, viendo, todo el tiempo. Ellos no levantan la mirada, siempre su mirada puesta en el piso, escarbando, buscando algo que comer, pero no somos gallinas, no miramos lo natural, amén, ni solo lo material en nuestra vida. Dice 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dejemos de estar viendo solamente lo natural. Hay gente que vive solo por lo natural. Y es tiempo, iglesia, de empezar a ver las cosas espirituales, de ver lo que realmente debe de coger nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, de tener esa palabra. Mira, nuestra vida es más que las cosas materiales. Ahora, Dios sí dice, quiere que nosotros tengamos cosas para disfrutarlas, pero no para que estemos, mejor dicho, angustiados por esas cosas. La primordial situación de nuestras vidas debe de ser confiar en Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús, puesto nuestros ojos en Él, puesto nuestros ojos en el que es el que nos bendice, el dador de la vida, el de la provisión, en las cosas de arriba. Déjate de preocupar tanto por las cosas terrenales, todas estas cosas son vanas y pasajeras, amén. Todas estas cosas se quedan, algunas personas viven la vida solo por lo material, y yo te digo, en esa cajita de yo no sé cuánto por cuánto, bueno, depende de tu tamaño de altura, eso no le cabe mucho. Y eso, si le ponen a uno todo, porque ahí le van sacando. Amén. Entonces, a veces nos preocupamos tanto por las cosas naturales y dejamos a un lado las cosas espirituales, lo que vale en nosotros. Una persona no vale por lo que tiene afuera, vale por lo que está en su corazón. Una persona no vale tanto por cuánto billete tiene, sino vale por lo que está en su corazón. Yo les decía esta mañana, no sé si de parte del Señor, deja de estar buscando a la persona solamente por el físico o por su comodidad económica. Porque la persona vale por lo que está en su corazón. Y te digo algo, les doy la noticia, por si no se han dado cuenta, las personas cambian también físicamente. Y a los señores más adelante también les sale barriga. O sea, porque a veces es solo lo físico, es solo lo físico, y solo te dejas llevar por lo físico, o aún entre parejas de matrimonios. Lo físico no es lo que los va a tener unidos, es el amor de Dios y su palabra lo que hace que ese matrimonio se mantenga pegado para toda la vida. Bueno, ahí se las dejo. Sigamos. Entonces, no somos gallinas, dile a tu vecino, no somos gallinas. Dice también que las gallinas nunca buscan lo alto, las gallinas no tienen ningún interés en lo que pasa arriba, siempre viéndola abajo, dan un salto y revolotean. Pero las gallinas no pueden volar, son pájaros terrestres, incapaces de volar grandes distancias. La mayoría de ellos nunca intentarán volar. O sea, están tan enfocados en lo terrenal, en lo pasajero, en las cosas que no tienen ningún valor, y se pierden de las cosas que Dios tiene, ¿sabes? Por estar viendo y pensando solamente en lo natural, te estás perdiendo de lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida. No sé, pero por estar viendo lo natural, y yo le estoy hablando a alguien aquí esta mañana, por estar viendo lo natural, estás dejando de usar el don, el talento que Dios ha puesto en tu vida, por estar ocupado en las cosas terrenales. Es tiempo de dejar esas cosas para empezar a buscar lo sobrenatural de Dios. Bueno, ya, Señor, gracias, ya lo dije. Bueno, amén, sigamos. Entonces, somos como águilas con la mirada puesta en lugares celestiales. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando tú sabes que estás sentado en lugares celestiales, cuando tú estás en un avión, fácil y sencillo, tú estás en un avión, cuando estás allá subido en el avión, ¿cómo ves la ciudad? O sea, si tú ves el edificio de Tequendama, tú dices, ay, pero este edificio... Cuando yo estoy para allá, eso se ve, la torre. Pero cuando estoy aquí, cuando ya estoy aquí en el cielo, uy, esa torre se ve tan pequeña. Y sabes que Dios quiere que veas tus problemas así de pequeños cuando tú sabes que estás sentado en lugares celestiales. Porque cuando estamos solo poniendo nuestra mira en las cosas de esta tierra, pues todo se ve grande, el problema se ve grande, la situación se ve grande, la necesidad se ve grande. Pero cuando tú reconoces que puedes estar como las águilas sobrevolando los lugares y estás en ese lugar de posición al lado de Cristo Jesús, ese problemita ahí es algo tan pequeño. Además está sentado del lado del dueño y el dador de vida y el hacedor de milagros. Por favor, podemos tener eso en nuestra mente, viendo las cosas diferentes. Y Dios nos llama a ser águilas. Vivir la vida de una gallina no se puede comparar como vivir la vida de un águila. El águila no tiene límites terrenales. La vida de las gallinas es limitada, tan restrictiva, tan predecible y aburrida. Qué aburrido, iglesia, estar viendo siempre solo lo malo y los problemas y la situación y la cosa y la tierra y en dónde y en dónde. Y tan pronto uno medio es bendecido y entonces corre todo el mundo a quitarle la bendición. Y tú dices, no, pero es que la gente no me entiende, o sea, no tengo esto y lo otro. Es eso, estamos solamente ocupados en las cosas terrenales. Sin embargo, la vida del águila es otra. Y cuando tú ves, mira esas imágenes, y eso es solo una imagen, cómo ellos extienden sus alas. Yo digo, ellos tienen que ver esta tierra y de hecho, ellos desde mucha distancia ven su presa y la ven fácil. Yo no creo que el águila diga, uy, esa cosa está grande. No, ellos se preparan en lugares celestiales. Ellos se preparan y esa es la enseñanza. Tú te preparas en la presencia de Dios, en la oración, en la lectura de su palabra, para poder atravesar, o sea, bajar de donde estés allí en la presencia del Señor y poder venir en contra de esa situación en el nombre de Jesús. Y esa situación tiene que ser quitada de tu vida cuando estamos allí en esos lugares celestiales. Entonces, al escuchar la palabra águila, nuestra mente la imagina volando en el cielo, cabalgando sin esfuerzo las corrientes del viento sobre toda la tierra. Es un ave valiente, las tormentas abajo no le afectan. Otros animales se esconden cuando ven una tormenta. El águila tiene la cualidad de elevarse sobre la tormenta. Por eso es que Dios nos quiere como el águila, sobrevolando sobre las tormentas. Ya dejemos de estar allí. Cuando una tormenta viene, ¿qué es lo primero que pasa? Ay, no, la angustia, el temor, me escondo, qué miedo, la enfermedad, me duele, y no, y esto se acabó. No, tenemos que levantar nuestras alas como las águilas y recordar que no tenemos un lugar aquí en la tierra, sino que nuestro lugar está ya en lugares celestiales, extendiendo nuestras manos, dándole la gloria a Dios. ¿Y cómo lo haces? Dice 2 Timoteo 2:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dile a tu vecino, no somos gallinas, somos águilas, no tenemos un espíritu de temor. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. La fe avanza, iglesia, la fe no retrocede. No podemos poner nunca siempre estamos, cuando estamos en fe, siempre tenemos esta, nuestra palanquita de la fe en primera, siempre avanzando, avanzamos, no retrocedemos. En las situaciones, las circunstancias no nos tienen por qué llevar hacia atrás, sino al contrario, vamos venciendo de fe en fe, de gloria en gloria, hacia adelante, hacia la meta. Dios nos llamó a vencer como el águila, en alto, en lugares celestiales. Y hay una diferencia cuando estamos en lugares celestiales. Las cosas se ven diferentes. Si yo me mantengo en esto, si yo quiero subir, no sé, Monserrate, pero estoy siempre acá y desde acá, o sea, desde acá es imposible. Pero cuando tú estás en el avión y tú ves el Monserrate y dices, ay no, Monserrate es tan chiquito. ¿Pero por qué? Porque estamos en las alturas. Dios quiere que cambiemos la forma como estamos viendo esta vida terrenal. El águila es majestuoso en apariencia. Si el león es el rey de la selva, el águila es el rey del cielo, dueña de su dominio. Por siglos se ha reconocido por muchas naciones, reinos e imperios como el rey de las aves. De hecho, hay monedas que llevan allí de, como símbolo, como una insignia del águila. Lo han reproducido en monedas, en emblemas, banderas, porque es majestuoso. Porque es algo, o sea, el significado es majestuoso. Y dice la palabra en Salmo 139, que Dios nos formó de manera formidable y maravillosa. O sea, si el águila es así, ha impactado naciones, tu vida puede impactar naciones y el mundo entero también. Pero no va a impactar más allá de lo que te impacte a ti mismo, conociendo que eres un águila, no eres una gallina. Somos águilas conforme a la palabra de Dios y Dios quiere que nos identifiquemos con el águila. Él nos llama a ser águilas espirituales. Una otra cualidad aquí del águila dice que el águila tiene una visión clara. Para las culturas de Centroamérica, la principal característica del águila es la visión. Tienen claro para dónde van. Tienen clara su presa, tienen claro, no son de los que están allí siendo distraídos por circunstancias, situaciones, por lo que diga la gente. Mira, con respecto al mundo, tú no te conformas o tú no tienes por qué doblegarte a lo que ellos dicen. A lo único que nos doblegamos es a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, exactamente, chao, bye bye. Amén. Entonces dice que algo que tiene el águila es una visión clara, sabe para dónde va, sabe lo que quiere. Tú no eres de los que están movido allí por circunstancias. Y estoy hablando con los jóvenes, la universidad no tiene por qué cambiarte tu forma de pensar. Tú tienes que tener claro para dónde vas y lo tienes que hacer claro antes de pisar la universidad y tener claro y convencido de que Dios es el centro de tu vida, punto. Porque allá lo que quieren es ganar gente, desviar gente de Dios, haciéndolos creer que no hay un Dios, que Dios no existe. Pero si somos águilas, tenemos la visión clara. Amén. Y necesitamos tener esa visión. La cultura indígena norteamericana asocian al águila con liderazgo, un buen liderazgo, lidera muy bien. La forma de volar del águila también es diferente, una perspectiva diferente. Dice que es capaz de ver a su presa a más de 500 metros de distancia. Cuando tú estás en una situación y estás lleno de Dios y de su palabra, como dicen, te la pescas así. Y tú dices, pero ¿y cómo sabía el Espíritu Santo? Tú ya tienes, eso viene de aquí. O esto fue porque dejé esto aquí abierto, o porque hice esto, o porque tengo que cerrar esto, porque tengo que cambiar esto, ya lo sabes, así, al minuto. Porque el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo no está ahí como un nombre bonito allí para poner, o un, no sé, como una cadenita. No, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, dice la palabra. Y cuando estamos siendo llenos, cuando tenemos la visión clara, cuando somos espirituales, llenos de Dios y de su poder, tú vas a saber de dónde viene esa situación. Tú vas a saber cambiar, quitarla, porque dice, tú no huyes del enemigo, el enemigo tiene que huir de nosotros. Y tú le dices a esa situación que se quite y debe de obedecer. Y dice que otra de las cualidades del águila, que él desciende a una velocidad tremenda con sus fuertes y afiladas garras. Ahí. Yo leí alguna vez, porque yo di esta enseñanza del águila hace algunos años en algún lado, que, pero eso es como adelantándome un poquito, cuando el águila se le desgastan las garras o el pico, él se va a su nido, el nido del águila siempre está en alto, en una montaña en alto, y él no baja de ese lugar hasta que sus uñas hayan crecido y su pico se haya afilado nuevamente, diciendo que él tiene que pasar tiempo literal, afilando, o sea, y teniendo otra vez como afilando las uñas y todo, tomando tiempo. Y eso me dice a mí que nosotros, para poder salir a pelear este mundo, necesitamos estar afilándonos, llenándonos de la palabra de Dios. Por eso el estudio de los centros de entrenamiento bíblico no es algo en vano, ni en balde, ni algo por hacer. Es tan valioso porque algunos necesitamos más tiempo en la palabra que lo que estamos haciendo durante la semana. Y las escuelas o los centros de entrenamiento nos ayudan a eso, a mantenernos llenos de la palabra de Dios, porque si no, o sea, salimos a pelear contra el enemigo con las uñas, o sea, mal hechas. Entonces necesitamos llenarnos allí, descendiendo velozmente, llenos de la palabra de Dios. Y dice que después de que ellos bajan, agarran la comida y luego agarran a su presa y luego regresan a su nido para comer el banquete. Y eso quiere decir que cuando tú has estado llenándote de Dios y de su Espíritu y de su palabra, lleno de la palabra, en oración, en otras lenguas, tú, viene el enemigo, trata de atacarte, no nos derrota, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que todo, o sea, tenemos el poder, el respaldo de Dios en nuestra vida, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está dentro de nosotros. Entonces podemos ir por nuestra presa y regresamos a sentarnos a lugares celestiales dándole la gloria a Dios por la victoria que hemos recibido. Amén. Como las águilas. Aleluya. Y estamos allá sentados, regocijándonos en el Señor. Y yo te digo, en esta mañana tú tienes visión 2020 por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está ahí para revelarnos, para decirnos, para ayudarnos en el propósito, para guiarnos en tomar esas decisiones y poder estar allí fuertes y prestos para todo lo que pueda presentarse en nuestras vidas. Algunas características de los cristianos como las águilas. Al examinar la vida de las águilas, pensemos en nosotros como el aguilucho, aunque yo les voy a decir como el águila bebé, me gusta más águila bebé. Estoy en el tiempo de mi vida de bebés. Entonces, pues, con mis nietas, por favor. Entonces dice que el Señor dice, cuida, o las águilas cuidan de sus águilas bebés, de los aguiluchos. Y Dios el Padre, que es el águila principal, Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida, Él extiende su cuidado. Y veamos algunos datos sobre las águilas que tal vez los conozcas, no sé. Pero el águila, dice, una de las cualidades es que es de familia. Él le gusta estar entre la familia. Y entre las águilas, la hembra es más grande y más fuerte que el macho. Eso ya lo sabían, ¿cierto? Es una broma, feliz día de la mujer. Aquí a todas las mujeres, feliz día de la mujer. Ahora, pero sí, desen un aplauso. Yo estaba pensando con esto del Día de la Mujer, que fue ayer, pero nosotros, ¿de qué forma celebramos? Y es algo que estaba en mi corazón y yo lo meditaba. Nosotros no celebramos por todo lo que el mundo celebra. ¿Saben dónde está nuestra victoria? Sabiendo que lo que Cristo hizo por nosotras. Ahí es donde está nuestra celebración. Y no solamente es una celebración de un día, es celebración de todos los días. Siendo agradecidas por lo que Dios ha hecho con nosotras. Estoy hablando obviamente por el Día de la Mujer. Porque muchos de los problemas de las situaciones de la mujer, de sentirse menospreciadas o que tienen problemas, es porque no conocemos lo que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando reconocemos que todo lo que Él ha hecho por nosotros, y la identidad que tenemos en Él y todo lo que Él ha hecho, lo que es, lo que nosotros somos en Él, eso cambia una perspectiva diferente de lo que somos las mujeres en Cristo Jesús, amén. Entonces celébrenlo en grande, pero celébrenlo en Cristo Jesús. Ahí es donde está la celebración para nosotras en esta época. Entonces dice que una de las cualidades del águila es que es muy familiar. Dice, el águila es fiel a su pareja de por vida. Ambos padres cuidan y protegen y entrenan a sus crías. Entonces solo quiero, porque me queda un minuto. Pero una de las cosas que podemos aprender como familia es que las águilas cuidan a su familia. Se cuidan los unos a los otros. Dice que cuidan a su pareja. Tienen una pareja de por vida. Esto para algunos es una revelación. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué dice Malaquías 2:15? Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. No voy a condenar a nadie en esta mañana, pero si todavía estás casado con tu primera esposa, ahí debes de permanecer. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Permanece allí, amando a tu esposa, amando. Por eso yo les decía, uno no se casa con el físico, porque el físico cambia. Por eso, ahora me entienden lo de la barriga de los hombres y todo. Bueno, ahora sí ya, algunos ya tuvieron la revelación. Entonces, volvamos acá, dice que él es son fieles a su pareja, a la pareja, a la esposa de su juventud. Yo leí esto esta mañana de esta forma. Dice, Dios no quiere que permanezcas fiel a tu esposa. Y ahí alguien dijo, amén, amén. Y él, no, espera, la que lo está leyendo mal soy yo. Dios quiere que permanezcas fiel a tu esposa de tu juventud. Entonces uno no se casa, para los que no se han casado, con la idea de que si no funciona me separo, no. Por eso es que debemos estar seguros con la pareja que estamos escogiendo venga de parte de Dios. Porque eso de que ya de aquí no funcione y de aquí otra cosa, eso me lo borran, me lo tachan. Eso no es lo que Dios nos está mencionando acá ni nos está diciendo. Y dice que juntos críen con disciplina e instrucción a sus águilas, a sus bebés, a sus niños, instruyéndoles, como dice la palabra, en los caminos del Señor. Porque la clave está que cuando la familia o la pareja está bien, los hijos van a estar bien. Y muchas de las instrucciones no solamente viene de palabra, viene de ejemplo. Y muchas de las cosas que vemos con familias que permanecen juntos o que sus hijos quieren servir al Señor es porque han recibido un buen ejemplo desde casa. Y el Proverbios lo dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una cosa, las águilas bebés necesitan comer, necesitan ser alimentados cuando son bebés por sus papás. Dice que nacen con los ojos y la boca bien abiertos, chillando por alimento. Ay, comer. Bueno, piu. No sé cómo dicen, pero bueno, esa es la idea. Y como cristianos, nos necesitamos desear el alimento espiritual. Amén. Es una cosa, cuando uno tiene hambre, en lo natural, no sé si le pasa a ustedes, pero me pasa a mí. Cuando yo tengo hambre, a mí no me vengan a decir que vayamos a dar una vuelta, quién sabe a dónde, y que me van a ir a comprar un par de zapatos. Yo lo que quiero es comer. Si no, a mí no me, a mí yo digo, pues que a mí no me va a satisfacer un par de, lo que sea. Yo lo que quiero es comida, ¿sí? Y sabes, lo único que me va a satisfacer es comer, sea lo que sea, pero yo me tengo que llenar de algo. En lo espiritual, nosotros necesitamos tener esta actitud de hambre por las cosas de Dios. Que no seamos satisfechos solamente con venir el domingo, sino que el miércoles digan, no, yo necesito ir a la iglesia. Que el tiempo de oración, yo necesito ir a la oración. Que cualquier situación, la campaña, yo quiero estar en la campaña. ¿Sabes por qué? Porque tienes hambre. Cuando no hay hambre, pues no hay deseo. Si tú estás lleno, tú dices, no tengo hambre. Te pueden ofrecer el mejor, no sé, la mejor carne, el mejor postre, pero como estás lleno, tú dices, ay no, yo no quiero. Solo cuando hay un hambre verdadero, tú vas a querer más de las cosas de Dios. Y yo te digo, iglesia, necesitamos nuevamente ese hambre. Que tengamos hambre de Dios como nunca antes. Que realmente nos sintamos desesperados si no estamos recibiendo palabra. Sí, que nos sintamos desesperados si no estamos, no sé, estudiando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, yendo a la iglesia, estudiando en SEPCO o en REMA, que haya realmente una necesidad nuestra, que estemos todo el tiempo deseando más de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, como bebéis recién nacidos, desead con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Deseando la comida de la palabra, deseando el alimento de Dios, deseando, no nos llenemos con las cosas de este mundo. La razón por qué gente no come en lo natural a veces es porque se ha comido comida chatarra. Si tú te comes un paquete de papas, tú dices, llegas al almuerzo y tú dices, ay, ya no quiero. Y en las cosas espirituales necesitamos tener la comida chatarra o la comida del mundo por fuera. Hay distracciones allá afuera que nos están llenando y están tomando el lugar del alimento espiritual que Dios tiene para nosotros. Así que con esto voy a invitarte a que se coloquen en pie. Ay, Señor, gloria a Dios. Pero el deseo de comida debe de ser algo grande en nosotros. Y dice que el águila papá, está presto para alimentar. Y lo que tienen que hacer los águilas bebés o el aguilucho es abrir la boca y dejarse llenar por cosas buenas. ¿Tú sabes cuando una persona, tú sabes cómo una persona está bien alimentada? Bueno, en lo natural yo sé, y hay, bueno, hay muchas cosas que dicen que si está, sobre todo en un bebé. Vamos a hablar en un bebé porque un bebé gordito se ve bonito. Entonces tú dices, ah, no, el bebé está bien alimentado porque está gordito, porque sí, porque mira, está comiendo muy bien y cachetoncito. No, eso ya uno le dice eso a uno adulto y eso ya, eso es ofensa. Pero tú sabes que alguien, que el bebé está siendo bien alimentado porque pues está así, que los cacheticos, que bueno, que las manitas, etcétera. ¿Sabes cómo una persona espiritual sabemos que está bien alimentado? ¿Sabe? Por la forma como actúa y la forma como habla. Cuando tú sabes que estás hablando con una persona que está llena de la palabra, solo con que esa persona abra la boca, tú sabes de qué se está alimentando. Entonces tenemos un Padre Celestial. Salmos 81:10, en la última parte del Salmo dice: abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Mateo dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que con esa actitud deseemos tener esas cualidades, esa hambre de Dios, deseemos en nuestro corazón ser llenos. Nunca dejes el hambre por las cosas de Dios. Nunca dejes que el mundo te llene con su chatarra, con su comida chatarra, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Tomemos más tiempo en orar, en leer la palabra y en acercarnos más a Dios, que igual Él nos quiere allá, sentados en lugares celestiales. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque queremos ser imitadores de lo que la palabra de Dios dice. Si tú nos dices que seamos como las águilas, queremos imitarlo, Señor, llevándonos en alto, sentándonos allí en lugares celestiales, estando más cerca de ti, Padre. Gracias, Señor, porque no estamos satisfechos con las cosas de este mundo, queremos más de tu palabra y de tu presencia. Gracias, Señor, porque seguiremos, Señor, avanzando en ti. Y deseamos, Señor, que esta hambre y esta sed nunca se acabe en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.